en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Actualidad taurina, ¿eh? Ya han tenido ese programa especial de las elecciones y vamos a hablar del toro, que el toro está en la política también, ¿eh? Vayan a pensar, ya el toro tiene sus colores y su ideología. ¿Cómo estás, Julián Agulla?
Es muy buena, sí.
Si fuera por los animalistas, acabarían con el toro, obviamente, porque lo desprecian. No. Pero también si fuera por algunos animalistas dirían que vote el toro, ¿no? Porque el toro tiene sentimientos.
No, los animalistas acabarían con todos los animales, con todos. Con todos. Sí, tú piénsalo. Si no quieren granjar de cerdo, el cerdo no sirve para otra cosa. Desaparecerían los cerdos, porque no va a haber cerdos por los montes, que no hay espacio para ellos.
¿Para qué?
Las ovejas desaparecerían también, porque ¿quién va a criar ovejas si luego no les saca rendimiento? Las vacas lecheras, dime quién va a tener granjas de vacas lecheras si luego no se pueden ordeñar, aparte que se morirían las vacas, reventadas.
Pues sí.
Es decir, que los animalistas son los propios que se cargan los animales.
Ya les han dado hasta título la RAE, con esto de que cada año incluye nuevos términos, palabras en el diccionario, pues animalista, también está ahí Javi Romero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues sí, pues ahí estamos.
Ahí bueno, está. ¿Le has echado una mirada de soslayo a Javier cuando has dicho animalista?
No, pero no. Él no.
A ver, yo soy...
¿Yo también?
Yo soy animalista, me encantan los animales.
Bueno, yo si también. Es que mirándolo por ahí, yo también.
A mí me encantan los animales. Pero el animal tiene su sitio, claro, y el hombre el suyo. Eso
cada
así.
Animal dime, es diferente y no
claro,
puedes comparar
dime,
a un perro.
Tú dime quién va a tener caballos, porque es muy fácil decir qué bonito es el caballo, oye, él pastando por una finquita, él solo, pero no, es que el caballo tiene que tener su veterinario.
Vamos, yo de ista, en tal caso de ista, yo solo sería morantista.
Bueno, morantista. Ahí le tiene.
Oye, sácate el carnet.
Si es que no ven un saludo capotero de morante y ya son felices ya. Toda
yo
la temporada.
Yo le propongo una cosa, que se saque el carnet de ayuda de mozo de espadas y yo procuro colocarle la cuadrilla de morante.
Vale, bien.
Oye, pues mira.
Oye, que han salido los carteles de Ciudad Rodrigo.
En Ciudad Rodrigo se han anunciado, sí. Se han anunciado algunos carteles. Dicen que está Morante, que va a estar Juli, se dice, ¿no? Es todo todavía un poco especulativo, pero parece que incluso de novillero Manuel Dios le guarde, que es un novillero...
También
de la zona de allí de Salamanca.
Es Manuel Sánchez, ¿verdad?
Manuel Sánchez.
Pero bueno, sí, pero es un nombre...
Dios le guarde.
Dios le guarde es un pueblo salmantino.
Fíjate.
Nombre bonito, ¿no?
Dios le guarde, bueno. O sea, es como que ya vas...
Oye, Julio Robles ha sido el salmantino por excelencia, Julio Robles, y era de Ávila.
Hombre, y el Viti.
Era de un pueblo... Sí, pero el Viti era de Viti Gudino, con lo cual
verdad,
sí.
Es verdad.
Pero Julio Robles era de un pueblo de Ávila.
Oye, la Peña del Espontáneo también, de mi Segovia natal.
¿Cómo te añoran? Todo el mundo preguntando.
Muy bien.
¿Y por qué no viene la jefa? ¿Por qué no viene la jefa?
La jefa.
Digo, yo puedo hacer un de intermediario, pero
qué
claro.
Que estuvo Sergio Aguilar, ¿no?
Muy bien,
un hombre,
la verdad es que
vestido de plata.
Un grande
fue torero de
plata.
De oro y ahora de plata,
sí,
gran banderillero, porque se matan por
pero,
tenerlo.
Pero fíjate que
en
luego estuvo Sebastián Ritter y sin embargo no se ha planteado nunca el pasar a las filas de plata. Sebastián Ritter dice
es
que su vida la enfocó al toro, matador de toros, y que no se lo ha planteado nunca y que probablemente si no hubiera opciones lo dejaría, ¿no? Sebastián Ritter, que bueno, ya sabemos la mala suerte que tuvo, ¿no? Con esa cornada al hacer un quite precisamente por entrar y dejarse ver y que la gente vea que tiene intenciones, se deja ver.
Un sitio muy malo.
Una cornada en un sitio malo y que no pudo matar a su segundo. Oye, que fue el único potable de la tarde.
En un sitio malo, Gonzalo Caballero, que claro, ahora, ¿cómo es? Es que tiene genio, ¿no? Dice, algunos me tachan de torpe, dice, pero seguro que luego se van a matar por verme.
Dentro de unos años me
cuando quiera,
pagarán la reventa, dijo.
Eso es. No, porque estuvo a punto de perder los riñones.
Sí, sí, sí.
Y
¿qué dijo?
Con diálisis y madre mía.
Esa rueda de prensa es tremenda, ¿verdad? Que a quien pueda verlo, que cuente.
Hombre, yo creo que a un torero hay que llamarle por su nombre. Y torero, por ponerse delante de la cara de un toro, nunca torpe. A mí me parece muy feo, ¿no? Es que no sabes qué tal, es que, oye, mira, se está jugando todo y creo que hay que tener un respeto. Un respeto también por la Fundación Toro de Lidia. Nos está escuchando el PESI,
hombre.
El PESI de todos. Victorino Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Después de... Victorino for President, ¿ves? Ahora que estamos ya después de la jornada electoral. A mí me da mucho... Mira, hemos dicho que la RAE ahora incluye ya la palabra animalista en el diccionario, pero es que animalistas más que nosotros no hay, ¿eh? Porque nosotros sí que amamos verdaderamente el mundo animal, pero claro, sabemos diferenciar un toro de un perro, de un canario.
Sí, sabemos, es así, no todos los animales son iguales, pero sí es cierto que el animalismo es una corriente cultural que amenaza no solo a la tauromaquia, sino a todo lo que somos como cultura y como sociedad y como civilización. No hay que tomárselo en broma, ¿no?
Totalmente. Tuvisteis el otro día un acto interesantísimo, ¿eh? Además se llenó el auditorio, ¿verdad?
Sí, pusimos blanco sobre negro lo que no estamos dando importancia. Y la verdad es que el animalismo es una industria muy bien engrasada económicamente y con un poder tremendo.
Bueno, es que manejan una pasta.
No, fíjate que hay la Asociación Animalista más potente maneja un presupuesto anual superior a los $300 millones.
¿$300 millones?
Superior, 300, con 1.200 empleados. Entonces, y como esas hay más de 100. ¿No?
Claro.
No tan potentes, pero sí... Sí, bastantes de 40, 50 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, no es una broma, ¿no? Está claro que es un movimiento que tiene mucha influencia, que es un movimiento que tiene mucho poder y lo estamos viendo día a día, ¿no? Cómo nos infiltran los informativos, los periódicos con noticias animalistas. Y lo que está claro es que es una industria, la industria animalista.
Es una industria, totalmente.
Sí, porque después de la propaganda viene el negocio, ¿no? Viene la hamburguesa vegana, la carne ética, que nosotros llamamos carne artificial porque de ética no tiene nada.
Pues no. Y la industria de los piensos, del cuidado de mascotas, que está muy bien, yo soy la primera que tengo mascota, pero ojo, señores, que es que hay una industria detrás que mueve mucho dinero, que esto no es nada naif, ¿no? No es nada inocente.
Sí, así es.
O sea que... Javi Romero. Sí.
Buenas noches, Victorino.
Estuve impresionado el otro día, además, por la conferencia.
Sí, la vi entera, la he visto casi dos veces, por así decirlo. Porque,
asustado,
claro,
estuve
cogiendo notas, vi esos más de casi 100 millones de entre dólares y euros que maneja esta gente. Pero yo me quedé sobre todo con una frase que además que dijiste tú, Victorino. Dijiste, el animalismo es una bala al corazón de la España vaciada.
Sí.
Y qué razón, ¿no? Qué razón en esa intervención poniendo el dedo donde no quieren verlo, en esos políticos falsos y mentirosos que se les llena la boca de animalismo, pero animalismo malentendido, y luego por otro lado te vienen a hablar de la España vaciada.
Sí, además lo dijimos muy claro y lo pensamos, que aquel que defienda y postule se postule a favor del animalismo no puede también apoyar o intentar ayudar a la España vaciada, porque una cosa es incompatible con la otra. Se demuestra que lo que más fija población en la España vaciada es la ganadería, por encima de la agricultura y todo lo demás, ¿no? Entonces, el animalismo pretende acabar con la ganadería y con todo el trato que tenga el hombre con los animales, ¿no?
Totalmente. Oye, qué coraje me da, Victorino, de la España vaciada. En todo caso, vacía, ¿no? Es que nos dan un término y venga.
No, vaciada, no, yo digo la España.
¿Pero quién la ha vaciado? Si es que yo creo que no está vacía.
Por eso la hemos vaciado entre todos, ¿no?
Por eso, o sea, la España... De todas maneras...
A base de no darla recursos, a base de ignorarla, a base de discriminarla de una forma poco justa, de una forma injusta. Fíjate que... Como te he dicho, la ganadería es una de las mayores actividades, o de las principales, o la principal actividad que tiene esta España rural. Y los precios de los productos agrarios están igual que hace 30 años.
Igual.
Y todo lo demás ha subido gasoil, la mano de obra, todo. Pero, sin embargo, los productos de la España rural, pues siguen. congelados durante 30 años.
Pero es que fíjate, luego encima llevan detrás esas pseudofilosofías que son mentira. Yo creo que el animalismo lo que persigue es un atentado, aparte de cultural, por quitarnos muchas de nuestras tradiciones y que se fundamentan en principios éticos muy grandes, es un atentado ecológico, tanto que presumen de ecologistas, ¿no? Con el tema de la dehesa, tú les preguntas qué es, qué significa, cuál es esa biodiversidad y no tienen seguramente ni repajolera idea. Ya de la PAC ni hablamos, dicen, ¿qué es eso? De una política agraria. ¿Cómo? O sea, claro, es todo como, no sé, demasiado banal para tratar temas tan, tan importantes.
Pues sí, la verdad es que muchas veces se habla sin conocimiento, si el campo español es como es, y las montañas españolas son como son, es porque se pastorean, y donde no se pastorean, pues son pasto de las llamas, y valga la redundancia, ¿no?
Pero tú fíjate, perdona, el tema de la declaración de parques nacionales, que hubo una época en la que todo tenía que ser protegido, ¿verdad, Victorino? Tú que eres un hombre de campo, y es precisamente con los usos, tú lo has dicho, con el pastoreo, con los usos extensivos, como se conservan, ¿no?, los ecosistemas y los paisajes.
Así es, así es. Lo que pasa es que eso no ignora, ellos piensan que eso ha caído del cielo, ¿no? Lo que está claro es que nuestro paisaje, si desaparece la ganadería, pues se van a transformar en otros paisajes muy diferentes, de matorral, de monte bajo, etc.
Claro, claro.
Pues, tenemos un paisaje como lo tenemos gracias a la labor de pastoreo y de ganadería que han hecho nuestros mayores a lo largo de los siglos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Victorino. Que se hagan socios nuestros oyentes de la Fundación Toro de Lidia. Es sencillísimo hacerse socio, perdón.
Sí, amigo, nosotros lo llamamos amigo. Es a través de nuestra página web, ahí pueden encontrar todo, Fundación Toro de Lidia, y encuentran todas las instrucciones para hacerse amigo. Y la verdad es que necesitamos apoyarnos entre todos para luchar por mantener nuestro mundo y nuestra cultura tal y como nos gusta que esté, ¿no?
Pues claro que sí. Victorino, que un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente a vosotros.
Gracias, adiós, adiós. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer influencers rurales, ¿os parece? Estaría bien, ¿no?
No estaría mal.
Con
no
el
estaría
hashtag
mal.
Somos de pueblo.
Es que
hay mucho moderno de pueblo, de todas maneras, ¿eh? Van de modernos, no, es que, claro, pero y son es que, más de pueblo que la amapola, o sea que...
Cuando sale alguna familia a ver las islas, que se desplazan a un pueblo, y un pueblo de estos que se están quedando sin habitantes y montan allí pues una casa rural, que luego salen en televisión, porque efectivamente pues es una aventura, ¿no? Pero claro, es una familia, es un matrimonio con un niño, un matrimonio solo, joven.
Las casas rurales han hecho mucho
daño
también, ¿eh?
Que deciden, sí, pero
en
bueno,
la filosofía
deciden
de lo rural,
cambiarse,
¿no? Me hace gracia.
Sí, deciden cambiarse, sí. Cambiar de vida, decir, bueno, yo tengo un vecino en el Espinar que trabaja desde casa, y entonces ha buscado un sitio solitario, que no haya ruido, pero esos son casos excepcionales, es decir, le gustará pues, pasear por el monte, pero esos son casos excepcionales. Todos estos, de todas estas movidas, son de despacho todos y de algaradas.
Que no les gusta
pero
el campo,
no, pero
que no
han
saben
ido
lo
al campo.
Es.
A mí me hubiera gustado que alguna de estas asociaciones hubieran mandado 7 autocares a Doñana cuando estuvo a punto de entrar
por
en
ejemplo,
fuego en Doñana, que era un peligro. Pero, claro, allí hay que arrimar el hombro, allí hay que coger una pala y echar paladas de arena para ir apagando el fuego.
Sí, sí.
Eso ya no es lo mismo que ir a una puerta de una plaza de toros, echarte un poco de tinta encima de un jersey viejo.
Eso les encanta, ¿eh? Embadurnarse con
claro,
pintura roja.
Cosa de esas y decir...
Y hombre, ya que te pones, pues clávate la banderilla
museo,
de verdad, empatiza
del
todo con el
del
animal.
Jamón diciendo que no es jamón, no es cerdo muerto.
Claro, es cerdo
no,
muerto, fíjate, sí, hombre, y les gallines, gran
ole,
momento,
gallines.
¿No? Les gallines.
Según este estudio de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, el censo de la raza de toros de Lidia, de toros bravos, son 222.000, 223.000 animales. Bueno, pues yo cogería a estos 8 que se ponen delante de una plaza de toros y les diría, bueno, oye, hay 228.000 animales, ¿os encargáis vosotros de matarlos? Porque no van a valer para otra cosa. Verás como ya ahí decía, no, bueno, es que vivan, ya, pero que vivan, que no viven, que es que tienen sus saneamientos, que es un dinero el que se gastan los ganaderos con sus en saneamientos y no solamente en saneamientos, en vacunas, en la alimentación, que cuando ven que pues a lo mejor hay una escasez de fuerzas en la ganadería, hacen estudios de lo que comen pues para ver si hay algún fallo nutricional y pueden potenciar y evitar esas caídas. Es decir, que eso sí es trabajo con los animales y a favor de los animales. Todo esto es demagogia pura. demagogia pura. Ahora el gobierno español se va a gastar no sé cuánto dinero o no sé qué están estudiando. Yo es que yo lo leo el otro día y digo, bueno, estamos locos. La forma de traer a esta chiquita activista a España porque no quiere venir en avión, porque Greta, eso contamina a Greta. Entonces, Greta. Están viendo la manera de... Yo no sé si irán a buscar...
Greta la llevaba las tías allí con Victorino, sí, y se le quitó,
claro,
la...
No, pero traerla, que la traigan en brazos por etapas.
Una poquita vendimia a Greta no le venía mal, que supiera lo que es el cambio.
Doblar un poco el espinazo, sí.
Porque esta gente son sobre todo eso, gente que viene de familia acomodada, de familias que no...
Desde
han
luego, no han pisado el campo
problema,
en su vida, ni saben
que
lo que
además
es
un chollo para la familia.
Y se han calentado siempre que
es un chollo
con, claro,
para
energías
la familia.
Renovables, obviamente, mientras otros, pues a lo mejor hemos tenido que hacerlo de otra manera. Mira, que no, que en la vida hay que ser coherente y hoy en día pues parece que cualquiera con un... En función del nivel económico que tenga puede decir las cosas más altas, aunque diga auténticas tonterías. Bueno, tenemos a un torero al aparato, Alejandro Mora. ¿Qué te
Hombre,
parece?
Torero.
¿Torero?
Torero.
Torero. Hombre, dinastía no podemos decir, pero tiene ahí a su...
Bueno,
a
no,
su tío, ¿no?
No, pero las dinastías tienen un principio siempre.
Nunca se sabe.
Claro, nunca se sabe.
Él
hasta
es
dónde
joven.
Puede llegar.
Él es joven. Alejandro Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿toreas mañana?
No. Toreo mañana, sí.
¿Ves? Claro, en Francia.
Eso.
Sí, por aquí estamos.
Ah, que estás ya por allí, por tierras galas.
Sí, estamos por aquí.
Claro, digo, si lo estoy viendo, estás tú con Francisco Montero, ¿no? Mano a mano.
Sí, mano a mano.
Con los de Coquilla de Sánchez Arjona.
Cuatro novillos.
Y en Ecuador también, me suena, ¿no?
Sí, un festival. Ese ha sido un festival ahí al lado de la Tacunga. Y bueno, toreo con Paco Ureña y con mi tío.
Pues ¡oh, bonito, qué bien!
¿Verdad? Qué bien, sí. Qué bien acompañado.
Desde luego, qué bien acompañado. Un lujo, ya lo creo.
Temporada. Oye, pero ese mano a mano en Francia con Coquillas, que además es un... Estamos hablando de ganaderías, prácticamente, si es la España vaciada, estas son ganaderías que las llaman minoritarias, porque efectivamente queda muy poquito. Javier se ha quedado con 50 vacas, más o menos,
sí,
de lo de Coquillas.
Tiene muy poquito.
Tiene
sí,
muy poquito, sí, sí. Pero eso siempre ha sido una... Bueno, ya te lo habrá dicho tu tío, ha sido una maravilla para el torero, por su forma de embestir, porque además tiene esa chispa que hace que llegue enseguida al tendido lo que se hace, ¿no?
Claro, tiene mucha importancia, ya lo creo que sí, son encajes además que tienen que perdurar en el tiempo, ¿no? Porque oye, y además teniéndolo así con una ganadería tan cortita y se supone que de la mano, pues yo creo que debería de investir bien.
Hombre, cuando las
que son necesarias.
Claro, sí. Cuando las vacadas se reducen tanto, está claro que el ganadero se queda con lo mejor de lo mejor.
Con lo mejor, así es.
Eso está claro.
Es.
Oye, Alejandro, claro. ¿Qué tal fue ese paseillo en Zaragoza?
Bien, muy bien, ¿no? Fue un día muy importante para mí, ¿no? Porque después de lo que pasó el año pasado, de esa tarde, que también fue muy importante, ¿no? Aunque resulté herido, pero hubo ahí un paso importante hacia adelante y bueno, el otro día, pues mira, era volver con más ganas incluso que el año anterior y bueno, pues una ilusión tremenda. La pena que no me vistió el lote como yo esperaba, pero bueno, oye, es que esto es así y hay días que embisten y otros días que no. Pero hay que hacer el esfuerzo.
Pero era un paso que había que dar, claro.
Sobreponerte a eso.
Hombre, siempre, claro. Claro, y además que bueno, que las jornadas, yo y bueno, y todos siempre lo decimos, ¿no? Que eso forman parte del toreo y si no hubiese con nada pues tampoco habría triunfo, pues y sí. Si no hubiese triunfo no habría con nada, o sea, en fin, al fin y al cabo es el toreo, ¿no? Todo eso forma parte.
Bueno, también tuviste una importante avería en el triángulo de escarpa, ¿no? En el muslo izquierdo, que esos temas son fastidiados también.
Sí, hombre. Lo que pasa es que, gracias a Dios, no me tocó nada, ninguna vena, ni me tocó nada importante. Solo fue destrozo muscular y, bueno, pues, dentro de que fue grande, no me he recuperado muy bien y apenas lo...
Oye, ¿Leandro está contigo?
Sí.
¿Está de apoderado?
Sí, de apoderado. Sí,
fíjate,
sí, sí.
Y Leandro, qué buen torero.
Bueno,
también,
es que al final,
¿no?
Es que al final,
muy bueno,
claro,
muy
lógicamente.
Muy buen torero. Yo me acuerdo mucho en Vista Alegre, sí, hace cuántos años sí, ya de aquello, pero me pareció una faena fantástica el corte que tenía. Y luego no lo hemos
sí, no, sí, lo que pasa es que Leandro tomó una decisión que sí, nos sorprendió a todos cuando se dijo que se retiraba, nos sorprendió a todos. También quizá un poco motivado porque la carrera no terminaba de despegar. Ese pues torero también, de clase, ese torero de buen gusto.
Tenía un corte muy especial,
claro, pues
sí,
necesita también que se mantenga pues un número de corridas, claro, cuando se torea poco, lógicamente, pues uno pierde algunas veces la ilusión, que es algo que no se debe de perder. De todas maneras, Alejandro, los toreros siempre decís que las jornadas son medallas.
Claro.
No, pero tú procura que no te,
no te
no colgarte
mucha,
muchas, no te pongas muchas medallas.
Tú procura
no ponerte muchas.
Pero quiero decir que está.
Pero luego se llevan con orgullo.
Hombre, claro.
¿Sabes? Si son con entrega y con verdad, se llevan totalmente con orgullo y no pesan.
Pero que estás muy bien rodeado, Alejandro, me refiero, por tu tío, por Juan, obviamente,
claro, hombre,
que fíjate, 36
entorno,
años de alternativa.
Gracias, ¿no?
Nada más
sí,
y nada
sí,
menos.
Sí.
Y luego, Leandro, por eso digo que es un corte parecido, el de los dos también, ¿no? El,
claro,
el de Leandro,
hombre,
con el de Juan Mora.
Sí. Eliges un apoderado así, se hace también un poquito con vistas a bueno, pues que tu
aprender
concepto sea algo parecido, y ahora mismo el mejor apoderado que puedo tener es un matador de toros que me inculque
pues
cosas
sí,
y que me enseñe, ¿no? Porque yo estoy empezando.
Y estáis volviendo cada vez más muchos toreros a iros fuera de las, has dicho, Pacureña, pues fíjate que ha dejado esas grandes casas, y a volver otra vez al apoderado. No sé si independiente no es nadie, también es un término muy subjetivo, pero sí al eso, a un Roberto
alguien
Domínguez,
alguien más cercano,
¿verdad?
Más cercano, y sobre
alguien
todo,
así que
sobre
lleve
todo
tu carrera,
entienda,
y te dé buenos consejos.
Que entienda al torero, sí.
Más personal.
Hombre. Claro, porque al fin y al cabo un torero es uno solo, ¿no? Y si consigues tener a alguien con el que mantengas una relación, o sea, nosotros somos muy solitarios, ¿no? Nos metemos mucho en nuestro mundo y tener a alguien que haya vivido eso y sepa lo que es, pues hay en ciertos momentos que es primordial, ¿no? Y te entiende y eso te ayuda.
Tengo aquí a Javi Romero, que te quiere preguntar algo. Javi.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Hola.
Esta temporada te hemos podido ver poquito y me gustaría saber qué tiene en vista para la temporada que viene. ¿Hay algo importante? ¿Hay alguna tarde que te gustaría tener en alguna plaza, una feria? ¿Dónde te gustaría estar?
Bueno, este año llevo 10 novilladas, con la de mañana 11. Y bueno, he debutado en Sevilla, he toreado, vuelto a Zaragoza. He debutado en DAX también. Quieras que no, ha sido una temporada importante, ¿no? Pero bueno, si Dios quiere, el año que viene, pues ya asumiremos retos fuertes y ya el año que viene tiene que ser el de despegue de verdad.
¿Podría ser tu último año de novillero?
No lo sé, no lo sé.
¿Qué te dicen?
Ojalá,
¿qué te dicen?
Ojalá lo sea, pues, y eso sería buena señal. Si acabamos la temporada que viene y ya hay vistas de alternativa al siguiente, eso sería buena señal, ¿no? Entonces, ojalá y sea así, porque, hombre, lo que pasa es que no hay que tener prisa, hay que hacerse bien, porque luego de matar de toros cambia mucho la película.
Y mira qué cartel más bonito, Juan Mora, sí, Leandro y Alejandro
mismo.
Mora.
Sí,
es un cartel, oye,
luego,
no quiero verlo.
Que yo estoy cerrando un festival para el Espinar.
Frascuelo,
Sánchez Puerto, Juan Mora,
adiós,
Alejandro Mora y un novillero que hay en el Espinar, en San Rafael. O sea que ya lo tenía yo en mente. Anoche mismo estaba yo cerrándolo en la cabeza.
Qué buena
la
idea. Cabeza.
Luego
buena
me queda, luego me queda que el ayuntamiento lo apruebe y que los toreros quieran.
Claro, claro. Muy bien, Julián.
Me gusta mucho, oye.
me gusta.
Ese cartel está chulo.
Oye, y si tienen que ser seis, pues a lo mejor Uceda Leal, que está por ahí también,
pues
para poder
mira,
entrar en el
oye,
cartel.
Oye, espada.
A Leandro no le vamos a liar porque no puede estar su torero toreando y él también, que tendría que estar distraído. Y para eso hay que estar muy centrado. Bueno.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, Alejandro Mora.
A vosotros,
suerte,
siempre.
Suerte
Muchas
esta
gracias.
Temporada y. Y bueno, pues a seguir así y también a escuchar los sabios consejos de tu tío. Fíjate que se ha vuelto un orador, ¿eh?
Sí, no. Él ahora mismo tiene una filosofía de la vida toreo que es... Que da gusto solo sentarte a su lado. Escuchale. sin que hable ya te aporta cosas buenas, ¿no?
Es verdad, entonces,
Entonces, pues hay que rodearse de más gente así y hace mucha más falta. Claro. En el mundo del toro hoy en día hace mucha falta gente así.
Escuchar a los sabios. Pues un fuerte abrazo, Alejandro. Buenas noches. Muchísimas y mañana gracias. suerte en esa novillada.
Mucha suerte,
gracias,
Alejandro.
Gracias,
venga, hasta
gracias,
luego, hasta luego.
Hasta luego.
Claro, es que en Francia todavía hay festejos.
Sí, hombre, y América está...
Bueno, América sí, en plena...
En pleno, aparte de la temporada grande en la México.
Es que en México, esta hora está Morante haciendo el pasillo.
Haciendo el pasillo. Qué bien vestidirá, ¿verdad? Qué bien vestidirá.
Lleva puro, no lleva puro.
Lo veré cuando salga aquí.
Vamos a usar...
¿Acordáis de lo del puro aquello?
De Curro Romero cuando pegaba un petardo, decía, y lo bien vestido
que iba. Es que claro,
pero, sin embargo, sí que ha pasado... Que da gusto verlo. Sí que ha... Porque ya lo hablamos el otro día y... Al final no lo comentamos porque evidentemente está produciendo ese regreso de Roca Rey, que además ha sido un regreso triunfal.
Sí.
Así, con los vídeos que hemos podido ver aquí en España y las crónicas que hemos leído.
Pero se ha resentido de la
le tienen que operar.
Tienen que volver a operar.
Tienen que volver a operar y en enero, me parece. Creo que
esa lesión es fastidiada, ¿eh?
Sí, hay veces que las cosas se enredan. Hay cornadas que son muy limpias, es un cornadón fuerte,
claro.
Pero no roza ninguna... Bueno, yo no se me olvida uno de los más graves que yo he visto en cuanto a la aparatosidad de la cogida, que fue la de Israel Lancho, cuando le entró el pitón por debajo
por
del esternón y le salió por el cuello. Y el propio Máximo, el médico, decía... Con lo que corta un bisturí, si yo quiero hacer ese recorrido con todo el cuidado del mundo,
no
le mato.
Sí, sí, sí.
Seguro.
Es cosa de milímetros.
Milagro.
Sí, sí.
Bueno,
y por cierto, hablando Creo recordar que fue Juan Mora en una feria de Jaén un día de un aguacero tremendo, un barrizal en el suelo, echaron para adelante la corrida y le pegó uno de los cornalones más fuertes que se puede llevar un torero. Y luego cuando estaba en el hospital, dice, no le echéis la culpa al barro, no le echéis la culpa a la tarde, no le echéis la culpa, echadme la culpa a mí, el culpable he sido yo de que me coja el toro. O sea, también fíjate qué forma, cuando lo fácil él hubiera dicho, si se hubiera suspendido la corrida con el barrizal, me hubiera librado de la cornada, ¿no?
Con el hashtag... Qué bonito está.
Eso me suena a hámster.
Hashtag.
A mí me suena a hámster.
Una almohadilla, hombre. ¿Ah? Toro bravo, guardián de la biodiversidad. Pues que lo sigan nuestros oyentes porque es necesario, sobre todo que el toro llegue a esta casa que es Europa, ¿no? Tan grande y tan diversa también. Porque dime a mí, chico, ¿qué tengo que ver con un alemán? No.
Claro.
Pero bueno, si es cuestión de
del
dinero, efectivamente. Claro. ¿Qué va? Se la toman caliente. No tienen ni idea.
Un finlandés que dice, el toro bravo de la dehesa. Es que no tienen ni idea. Pero luego sí que son los que legislan. Son los que firman y su voto vale.
Tendrán que saber. Y sobre todo, claro, estos animalistas se han hecho un hueco. ¿Por qué? Porque tienen 3 millones de dólares, lo repito, como nos ha dicho Victorino Martín, a sus espaldas que les financian. Carlos Núñez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues me alegro de saludarte y sobre todo cuéntanos... Bueno, Juan Ignacio Zoido estuvo sembrado, estuvo muy bien con todo lo que dijo.
Bueno, es paisano, aficionado, amigo, y no tengo palabras de agradecimiento a toda su colaboración en esta exposición, que es un hito para nosotros, ¿no?, en la historia del toro, ¿no? El exponer en Bruselas una visión desconocida para la mayoría de los europarlamentarios.
Fíjate que si ellos tienen millones y millones, los animalistas, de dólares detrás, nosotros tenemos 300.000 hectáreas de alto valor natural en Europa, ¿verdad?
Bueno, primero tenemos millones de razones.
Ay, también.
Es lo primero, ¿vale o no? Y... antes que nada, antes de las 300.000 hectáreas, presentábamos un concepto de tradición combinada con sostenibilidad. Conoces la tradición, que es lo que intentamos explicar, tú la conoces, ¿no?, de la historia del Stutbuch, del toro bravo como raza, de la historia de los hombres del campo, de nuestra cultura, que además es patrimonio cultural también, la cría del toro bravo por la 18-2013, y está combinado perfectamente con la sostenibilidad, que está en boga hoy en día, que la hemos combinado, nuestros antepasados la han combinado intuitivamente durante generaciones, conservando el medio ambiente y entre todas las actividades agropecuarias, sin duda la mayor conservadora, porque allá donde está el toro no entra nadie, es la cría del toro la reina de las razas autóctonas. Claro. Me hablabas de 300.000 hectáreas. Uno de los pilares de la exposición es precisamente de cara a la arquitectura verde de la nueva PAC. En este sentido, en nuestra defensa, aportamos ese dato relevantísimo que es que protegemos 300.000 hectáreas en la península ibérica, el sur de Francia, ¿vale? Es uno de los pilares. Otro de los pilares es lo que te decía del Studbook, que sea súper admirada por todos los genetistas de prestigio que han estudiado el toro bravo desde el punto de vista genético. Su diversidad genética dentro de una raza llama la atención, y la historia y su cultura adherente. En tercer lugar, la capacidad de fijar el tejido rural, de dinamizar,
dar empleo, ahora que hablan de la España vaciada,
en
claro.
zonas deprimidas, exactamente, claro. Ahora que se va todo, porque donde está el toro, pues no puedes dejarlo irte a la ciudad, puedes dejar el tractor, pero el toro necesita la cercanía de una mano de obra que además es especializada por su carácter no doméstico, sino semisilvestre, pues necesita gente muy cualificada y que vivan, duerman, dormimos en el campo.
Los guardianes.
Cerca del toro. Son los pilares de esta exposición para mostrar ese concepto de combinación magnífica histórica de sostenibilidad con tradición. Y somos los ganaderos, precisamente, más que la administración, los que debemos ser los custodios de esa cultura ancestral y de esa labor tan importante en estos días en que todos son muy sensibles al medio ambiente y al cambio climático, y razones a diario vemos pues las especies invasoras, la delgada línea del equilibrio ecológico. Cualquier intervención del hombre sobre el medio o cambio de temperaturas y similares conllevan desgraciada y necesariamente alteraciones en el equilibrio ecológico, que es una obra magnífica de la naturaleza. Y en ese sentido, el hombre de campo con el toro es su mayor protector, sin la menor duda.
Javi Romero.
Sí, buenas noches, don Carlos. Le hemos estado hablando también antes con Victorino, y la verdad que ese tándem Unión de Criadores, Fundación Toro de Lidia, estáis que os salís, por así decirlo, ¿no? Porque estáis ahora mismo dando las claves de la defensa,
combatiendo
sobre
con
todo
argumentos,
también al propio aficionado, ¿no? Porque el aficionado muchas veces no sabe explicar este tipo de beneficios a la naturaleza, al medio ambiente y a todo, y a la cultura.
Vale, a ver, es una coincidencia coyuntural. Realmente diseñamos y creamos la Fundación del Toro de Lidia, como bien sabes, en la Unión de Criadores del Toro de Lidia, en su origen, con el objetivo de la defensa, primero de la defensa jurídica y política de la tauromaquia, en el más amplio sentido, y luego, en la medida que podamos, por nuestros recursos limitados, la difusión, la comunicación es muy cara, la difusión de la cultura taurina. En el caso nuestro es un caso específicamente que afecta a los ganaderos, porque sabes que hay el diseño de un nuevo periodo de PAC para el 21-27, que realmente se va a retrasar posiblemente hasta 2022, se va a prorrogar y que sea 2022-2028, y ese marco de PAC es fundamental para la subsistencia de nuestras explotaciones agropecuarias en general, y en especial la del toro lidia, como sabes que está tan costosa. Como ese es un problema que afecta exclusivamente y solamente a los ganaderos, por eso la Unión, como lleva haciendo hace muchos años, llevamos muchos años trabajando.
110 años de historia, ¿no? ¿Tenéis?
Bueno, no, pero de los 110, yo llevo 10 de presidente, los últimos, que son de los que tengo conocimiento directo en primera persona, y yo llevo trabajando con mi equipo de la Unión, con Lucía Martín, con asesoría jurídica, con todos, y con los partidos políticos españoles, desde Rubalcaba hasta Miguel Arias, etcétera, todos los ministros. Llevamos contrarrestando enmiendas presentadas por los animalistas desde hace muchos años. pero muchos, ¿eh? Yo recuerdo que hace por lo menos 8 o 9 años que estamos ya trabajando con las delegaciones de los principales partidos políticos en agricultura en Bruselas. Y esto es el hito final de ese trabajo en los momentos que son más cruciales, porque si perdemos cualquier enmienda relativa al diseño del marco presupuestario, después no sería jurídica, políticamente en Europa, muy difícil de defender.
Claro.
Las ayudas compensatorias, que hemos hablado mil veces de ello. Y luego, además, te puedo decir que fue un éxito en el sentido de asistencia. Bueno, pues por el PSOE estaba Clara Aguilera, porque, bueno, fue consejera nuestra en Andalucía y está en la Comisión de Agricultura. Miguel Arias, bueno, del PP había muchísimos pesos pesados, Dale Pons, Margallo, Pilar del Castillo, etcétera, me olvidaría de muchos, con Juan Ignacio. Luego estaba gente de Vox, estaba Buxadei, Mazari Aguilar, y luego había eurodiputados italianos, alemanes, austriacos, sí, franceses, por supuesto, portugueses, por supuesto. Quiero decir que me contaban allí que pues no había exposiciones ni actos con ese nivel de asistencia con frecuencia en el Parlamento Europeo. Y lo más importante de todo, Elia, es el interés y la admiración.
¿Qué
quiere
decir? ¿Qué dice un austriaco, por ejemplo?
Pues mira, pues estaban encantados porque les sorprendía. No conocen el extensivo del sur de Europa. O sea, ese carácter semisilvestre que tienen nuestras razas autóctonas es absolutamente desconocida. Para ellos, como es un reportaje de los animales de la voz, para que te abra idea, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y nuestro mensaje les encandiló. Y estuvimos con jóvenes agricultores y ganaderos austriacos, por ejemplo, franceses. Y todos comparten la misma preocupación en la situación actual de cambio climático y de responsabilidad que debe tener el hombre de campo, no me canso de repetirlo, y lo adecuado que sería que cualquier determinación política administrativa esté siempre refrendada por nosotros, que al fin y al cabo, con toda la modestia, somos los que vivimos, defendemos y conocemos el campo.
Fíjate, estoy viendo aquí en las líneas de actuación que lleváis a cabo, dice programa de cría, dice una nueva legislación, eso de la trazabilidad tan necesaria para los alimentos, por ejemplo, que no es otra cosa que saber qué recorrido han tenido, de la raza bovina de Lidia, y luego un programa de carne de Lidia. Esto me parece muy interesante también por lo que se refiere a la industria, y que se debería, como dicen ahora, poner en valor, ¿no? Pues dar importancia a la carne del toro bravo, ¿no?
Bueno, mira, en dos puntos. En el que has dicho primero, en cuanto a trazabilidad, te diría que no hay mayor trazabilidad que los libros nuestros de ganadería, que en algunos casos, como por ejemplo el caso de Murube, se remonta a 1849, el primer dato anotado.
Tú fíjate, sí.
Yo tengo libros de principio de siglo. No tengo libros de mis antepasados, pero desde 1766, desde Marco Núñez Temblador, mi familia, de padre a hijo, ha sido ganadero de Bravo. ¿Qué mayor trazabilidad hay que ese de Rabo a Fuego con el hierro distintivo de una ganadería? La inventamos hace siglos, ¿me entiendes? Porque era necesaria para la selección genética para el toro, que no era tan necesario para otras razas de aptitud,
sí,
cárnica.
Sí.
Eso es nuestro studbook, debe ser un orgullo para todos los españoles, aficionados o no, igual que es el studbook del pura sangre inglés para los británicos.
Sí,
en
sí,
segundo
sí.
lugar, el tema de la carne, como sabes, llevamos mucho tiempo trabajando. Es un tema comercial muy complicado, y los temas comerciales de marketing, si no tienes una fortuna detrás, son difíciles. Pero todos sabemos los valores que tiene la carne del toro como carne más natural, más allá que ecológica, es natural. Nuestros toros se crían como animales, como atletas, con materias nobles, rehuimos de las grasas y los entrenamos como atletas. Y, por supuesto, no tienen ningún tratamiento orientado a la carga de kilos y a la como puede pasar en un cebadero. Ese valor silvestre de nuestra carne es la asignatura pendiente que hemos trabajado desde la Unión, como sabes. Tenemos el logotipo de Federillo, tenemos el logotipo de 100% autóctona, que es relevante en la defensa de nuestros intereses en Europa. Como sabes, Europa tiene la obligación, no digamos ya la FAO, de proteger y defender todas las razas autóctonas, porque entiendes, igual que se hace con los cereales, que en el futuro cualquier alteración del equilibrio ecológico puede hacer que seamos carentes de alguna materia prima. En ese sentido, hay que defender y proteger y promover la raza autóctona, te repito, la reina de ellas por su relevancia es el toro.
Sí, pues Julián, nada, por si querías saludar a...
Hombre, cómo no saludarle a Carlos Núñez. Buenas noches, Carlos, y enhorabuena. Yo creo que hacía falta que el mundo del toro tuviera esa presencia en Europa, porque estamos soportando los ataques de por todos los sitios indocumentados, y bueno, pues ya es hora de que esto pues se haya llegado al Parlamento Europeo. Y además, con el asombro de todos los que desconocen todo este tipo de lo que es la vida de un toro bravo en el campo, ¿no?
El asombro positivo.
Positivo, claro, claro.
Es que no he percibido, fue un acto con muchísima asistencia, te repito, que no tengo comparativa porque no lo he hecho antes, pero los de allí me decían que era de los actos con más asistencia y relevante en el número de eurodiputados de diferentes países y partidos, y es un hito, obviamente, y la Unión de Criadores de Lidia es la primera entidad registrada como entidad dentro del Parlamento Europeo, pero aquí me vas a permitir no modestia por mi parte, porque a quien tengo que darle el mérito de todo esto es en primer lugar al equipo de Juan Ignacio Soido, a la gente que trabaja con él, ¿vale?, en la organización de todo esto. En segundo lugar, al despacho logístico que trabaja con la Unión, el DHBA Partner y Gerardo Arroyo, que han trabajado en este montaje, que es muy complicado, como te podrás imaginar, tan lejos. Y sobre todo a nuestro equipo de la Unión, encabezado por Lucía Martín, a la que conocéis perfectamente, que ha sido sin duda el alma de toda esta organización, con las complicaciones que te podrás imaginar que tiene hacerlo desde lejos sin un equipo directamente allí.
Totalmente.
Y en este sentido, pues me perdonáis la vanidad de que reconozca los méritos de todos estos señores que han hecho
claro, de la Unión y todos los que han estado alrededor luchando por todo eso. Pues Carlos Núñez, gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Y enhorabuena
de nuevo, que
sobre
sigamos.
Todo por esa presencia tan importante.
Yo creo que es enhorabuena para todos los que amamos el toro, no es para nosotros, sino para todos los que amamos el toro, y es un hito que debemos seguir en el futuro.
Pues que sigamos hablando del toro bravo y sobre todo guardando esa biodiversidad. Un fuerte abrazo, Carlos.
A vosotros.
Adiós, adiós. Pues está bien eso de que un austríaco se acerque un finlandés, claro, pero ¿no? Diga, mira esto del...
Pero es que todavía hay que hacerlo aquí, ¿no?, también.
Claro, ¿cómo se puede...? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que todo este tipo de cosas se comentan en foros taurinos, en peñas, en conferencias, donde va en el aula cultural de las ventas, en todas las partes donde hay toros, pues en las conferencias y demás, pues se habla de todo esto. Pero eso, los que asisten a estas conferencias somos todos aficionados. Entonces,
es muy endogámico nosotros estamos, el mundo este.
No, nosotros estamos...
Estamos los mismos
siempre,
en el mismo
claro,
sitio.
Lo mismo... Por lo tanto, a nosotros este mensaje nos llega, a mí me gusta, pero estoy convencido, a mí no me tienen que convencer, claro. Yo ya estoy convencido de antemano. Lo que pasa es que había que llegar a otros sitios, y para llegar a esos sitios hay que buscar la manera de que los diarios de tirada nacional, de que las televisiones se abran un poquito. Sí. Hay un estudio, y además con imágenes, comparativo de lo que es la crianza de un toro de carne, desde que nace hasta que le llevan al matadero, y de uno de lidia. Uh-huh. Es decir, claro, en cuanto que le destetan al de carne, por hacerla esta rápida, lo demás es prácticamente, bueno, prácticamente igual, ¿no? Porque están en granjas muy cerradas, están estabulados, pero bueno, nace el chotillo y nace ya en un corral. y en cuanto que le destetan, ¡pum!, al cebadero, sí, y a coger kilos, que es lo que estaba diciendo ahora Carlos Núñez, hasta que coge los 10 o 12 meses para llevarlo al matadero. Pero, mientras que sí, el becerro bravo nace...
En libertad.
¿Y cómo que nace en libertad? Que es que el vaquero, el mayoral o el ganadero se vuelve loco para encontrarle, porque la madre es muy lista. Donde pare... Claro. Le deja escondido y se va.
Sí, sí.
Y puede estar la madre a
medio
kilómetro.
Sobre esto que le preguntaba a Carlos, lo del consumo de carne de toro, yo no sé hasta qué punto, claro, tampoco, pero es verdad que si nos hemos quejado, o algunos ganaderos han quejado de algo, es de la PAC, ¿no? Precisamente que al toro de lidia no se le dé un tratamiento específico, sino que entre dentro, pues eso, tú lo has dicho, un toro bravo y un choto, ¿no? O sea, carne para consumo.
Claro, sí que es verdad que...
Y claro, yo no sé hasta qué punto eso nos beneficia a la hora de mover ese ganado, si luego va a ser para el consumo. No debe ser fácil, ¿eh?
Eso es precisamente lo que se está trabajando, ¿no? Eso, más lo he dicho, está trabajando con lobby, está trabajando con despachos allí en Bruselas que conocen bien la legislación.
Hay creencias de que la carne de toro, como es una carne que se ha sometido a un ejercicio muy violento.
No, mala,
eso demostrado que no. Además, mira,
es buenísima. Yo la he probado.
Yo te puedo decir que cuando en un pueblo, en una portátil, se daba un festejo taurino, muchas veces se hacían allí los cuartos de los toros, estaba el camión, se destazaba allí y ya se encargaban los matarifes, los que estaban destazando el toro, de guardarse los dos o tres lomos para llevárselo a su casa. O sea, que no, de malas nada en absoluto. Sí que dicen que es que quizá por esos 20 minutos últimos del toro, de ese ejercicio, pues que a lo mejor, no, que es un poquito más roja por el movimiento de la sangre,
ya, bueno,
que puede ser. Pero bueno, eso es como todo, estamos acostumbrados.
Bueno, porque hay una legislación detrás que es complicado.
Yo hice un reportaje sobre este tema para un trabajo que tuve que hacer cuando estuve en el curso de periodismo taurino. Hice un reportaje sobre la carne de toro de lidia, hablé con Lucía, con la gente de la Unión de Criadores, y hablé con un carnicero que la trabajaba aquí, cerca de aquí, cerca de Las Ventas, una carnicería que hay en un mercado aquí en Madrid. Y precisamente él me lo decía, que es una carne buenísima, que me contó cómo se tenía que preparar, porque es una carne que tiene unas cualidades especiales a la que hay que darle bastante cámara. Precisamente por eso, porque es el tipo de carne.
Para que madure, ¿no?
Para que madure, claro. Pero que no, tampoco mucho. Me dijo dos semanas de cámara, dos semanas de frío. Bueno, y una vez eso.
Si viéramos las carnes que nos comemos en las cámaras, seguramente no nos la comíamos, ¿eh? Porque tienen mucho tiempo de cámara. Es más,
buena carne, un buen filete, si quieres comer, tiene que estar.
Los restaurantes especializados en carne roja, en las cámaras tiene la fecha en la que ha entrado en cámara, pues para saber el tiempo que tiene que tener. Y lógicamente la carne, según se va deteriorando, más se ablanda.
Claro.
Por eso tiene que tener un tiempo de cámara. Pero todo eso en el toro bravo...
Sí, parece que
Carlos Núñez, es que se ha criado de forma muy natural, muy en el campo. Si pasa igual que el cerdo ibérico, está todo el día en la calle, todo el día comiendo bellotas.
¿Dónde decía lo de cómo se han sorprendido estos eurodiputados finlandeses de Austria y de estos sitios que ha contado Carlos, que ha dicho... del ganado, de la ganadería extensiva, es que claro, eso algo es un concepto
es
que
yo no se inconcebible para
es que,
ellos
es que
no
cuando
lo entienden
se habló del toro bravo, hubo uno, no sé si belga o de dónde puñetas, que decía que se podía tener como tienes al perro en tu finca,
sí,
en la caseta que hay para el perrito, pues pone un torito y le tienes allí y que se meta para adentro cuando hace frío y que salga hace calor.
Yo creo que este mismo concepto habría que trasladarlo aquí y a muchos políticos de los que han estado hoy siendo votados ponérselo...
A ver si alguno ha salido votado con B.
Votado. Ponérselo...
Si puede ser rebotado mejor.
Ponérselo también bien delante y estos datos y trabajar...
Oye, también lo de votado se podía interpretar, ahora que la RAE está en eso, al que le dan una patada en la parte donde termina la espalda,
pues,
con
oye,
una buena bota.
Eso puede ser.
Podía ser.
Podía
¿no?
ser. Podía ser.
Que ha sido votado.
Nos está escuchando un novillero importante, que creo que tiene carrera por delante. Antes hemos hablado de él, digo, mira, pues vamos a llamarle. Manuel, Dios le guarde. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, un placer estar aquí compartiendo este momento con vosotros.
¿Cómo ha ido la temporada? ¿Ha habido cosas importantes?
Sí, la verdad que para mí una temporada muy importante, ya que era mi primera temporada completa como novillero con picadores y bueno, pues ya fuera de los números me quedo con muchas sensaciones muy bonitas, vividas, y que son las que me hacen crecer como torero.
Y sobre todo el run-run entre el público, ¿no? Que claro. Eso es lo importante. Cuando hay novillero parece que la gente lo, bueno, pues lo detecta enseguida, el buen aficionado.
Sí, al final es lo que hace falta, ¿no? Que estés entre el boca a boca de los aficionados, ¿no? Para que cuando vayan a contratarte, pues el empresario, los empresarios, les sea más fácil y te conozcan ya, ¿no?
Totalmente. Julián.
Sí, Manuel, bueno, pero serás consciente que de cara a la próxima temporada eres uno de los novilleros punteros y de los que va a tener el centro de atención de toda la afición. ¿Eso cómo se lleva?
Sí, bueno, pues yo creo que, bueno, esta temporada he acabado el segundo en el escalafón con 26 novilladas toreadas. Y bueno, el año que viene pues es otro año, ¿no? Diferente, hay que empezar de cero otra vez y a cada plaza que vaya a pisar pues a cortar las orejas, ¿no? Para no quedarme atrás.
26 novilladas son muchas novilladas con para que, cómo, sí, está,
cómo está la situación,
cómo está el tema, está el Manuel.
Hombre, sí que hablando así de hace 40 años los novilleros había que hacían campaña a lo mejor incluso con 60 o 70 novilladas en un año y terminaban ese año tomando la alternativa. Yo creo que ahora, y quizás sea bueno también, los novilleros se hacen en tres temporadas a lo mejor, porque a una media de 20, 30 novilladas por año, pues esas 60, 80 novilladas que hacen falta para coger bagaje, pues se cogen en tres años. Yo creo que eso también es bueno, ¿no? No precipitar las cosas demasiado por mucho torear y tomar la alternativa, sino que paso a paso se va consiguiendo mucho más.
Sí, al final, pues como yo creo que como todos los toreros, hay unos que se hacen antes, otros que se hacen después, pero al final lo que te hace es el tiempo, ¿no? Y torear. Y eso, pues este año he toreado 27, el año pasado 26, el año pasado toreé 11, y me queda toda esta temporada por delante, que bueno, no tengo prisa para nada, quiero echarla como novillero todavía.
Muy bien.
Bueno, pero han salido muy bien las cosas. Segundo en el escalafón y punto de atención, centro de atención para los aficionados, que yo creo que eso es lo que hace que luego las empresas les sea más fácil, ¿no? Porque es más fácil, vamos a decirlo así, vender el producto a la hora de verte en los carteles, al aficionado ya le suena, no solo a la empresa, que la empresa puede poner algunos pues por compromisos. En tu caso, es que suena al aficionado, está pendiente de Manuel Dios Reguarde, ¿no?
Sí, eso es, fuera ya de los números de segundo escalafón, al final hay que llegar día a día a cada plaza y hay que cortar las orejas y dejar buenas sensaciones, solamente para eso, para que el aficionado te conozca y los empresarios pues tengan esa imagen de ti, ¿no? Y les sea más fácil para ellos.
Pues Manuel, muchísimas gracias, Manuel Dios Reguarde, que yo creo que ya en el...
Bueno, es un apodo muy bonito.
Sí, yo creo que... Por el pueblo, ¿no, Manuel? Nos decía Julián.
Sí, por el pueblo. Un pueblecito de la provincia de Salamanca que se llama Dios Reguarde y bueno, pues ahí lo llevo.
Oye, pues llevas con orgullo el nombre de
sí, oye, igual que Linares ha sido, bueno, conocido por la muerte de Manolete, pero luego mucho después porque Palomo llevó ese apodo, el apodo Linares por todo el mundo, y luego otros artistas
y
de Linares
también han, es de Vitigudino, ¿no?
Y de Vitigudino, pero hay que presumir del pueblo que sea, y en este caso, qué mejor que pasear ese nombre por toda la cartelería del mundo. Y en este caso, además, se puede aprovechar para decirle y despedirnos así, que Dios le guarde.
Que Dios le guarde. Manuel, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un abrazo, suerte.
Un abrazo.
Un vino. Vamos a brindar con Bodegas Canopy.
Me parece muy bien.
Canopy con Y. La denominación de origen de Méntrida. Toledo, una zona fantástica. Y
bueno, al final os propuse una excursión a Méntrida para conocer las bodegas, comer allí, pero es que sois un desastre, cada uno va por su cuenta.
Se puede organizar desde la propia página.
Yo te digo, los vinos tienen Ganadero Blanco, Ganadero Tinto, Loco, Castillo de Belalfonso, Malpaso, Tres Patas, Congo, La Viña Escondida.
Oye, y el loco vender la botella con esa camisa
con
de fuerza.
Con una camisa de fuerza. Es un vino delicioso, un vino blanco, buenísimo.
Buenísimo.
Y aparte, tú lo estás diciendo, Julián, eso del enoturismo que está de moda. Una cata comentada de Ganadero Blanco, Malpaso y Congo más aperitivo, 15 euros.
Está muy bien. Además, es que para los que estén
son tres vinos, y tres vinos
encima,
son aperitivos.
Una vueltecita por Méntrida, tiene un castillo precioso. Sí.
Es que el que no esté escuchando de aquí de Madrid es que tarda media hora, ¿no?
Poco más.
Nada, muy poquito.
Poco más de media hora. Además están en un cruce de carreteras que luego te puede permitir hacer alguna excursioncilla. Si es que quieres, dedicas la mañana tal, comes y luego te permite por la tarde acercarte a cualquier
sitio. Los de Extremadura no tardan nada. Los de Toledo, ni te cuento.
Nada,
y ya si vienes de Ávila y de por
ahí. Claro, de Gredos es que está ahí al lado.
La salida de todos los pueblos de la Sierra de Gredos es por ahí. Es decir, la salida, hombre, si vas sobre todo, si vas hacia Andalucía o Extremadura, es la salida natural.
Pues www.bodegascanopi.com. ¿Qué me contáis?
Pues
contadme algo.
Yo te podía contar, estábamos hablando y yo estaba viendo la ponencia de que se ha hecho y claro, no hay más sordo que el que no quiere oír, nos decía Joselito, acuérdate cuando lo del Parlamento de Cataluña, no hay más sordo que el que no quiere oír, pero claro, ¿cómo puede alguien pensar que está mejor? Y claro, y te miro a ti o me miro yo mismo en el espejo, yo tengo perro y mi perro está en casa,
claro.
Pero ¿cómo se puede comparar el que tiene un perro en casa con un toro bravo que está en la calle? Todos los cuatro años de su vida, años, o cinco.
No, es que es incomparable.
Es que no tiene nada que ver. Claro, ahora se permite la entrada de perros en todos los sitios. Perros, gatos, en el metro, por ejemplo, que no me parece mal. O sea, pero claro...
Hoy donde entras, no permitían, esta mañana que lo he visto, ha sido en el colegio electoral. Ahí no permitían que entraran los perros.
¿Será por si reconoce
pues sí,
alguno y se tira al cuello?
Te quiero decir, de aquí a poquito dicen, ¿tienen derecho a voto?
No, y además...
Mascoteros
el
voto.
Que haya uno de presidente de mesa.
El perrete allí,
pero claro,
¿no?
El otro día, casualmente,
hombre, si tiene
yo estaba haciendo una fotocopia, es una tienda de fotocopias, y claro, ya sabes, ahora las tiendas tienen de todo, incluso pues los bolígrafos en sus cubiletes, a una altura, y hubo una pareja que dejó el perro fuera, le dijeron, no, pásalo, que no pasa nada. Claro, pásalo, que no pasa nada, pero el perro es muy educado, no ladra, no hizo nada que no haga un perro, que es mover mucho la cola.
Y le dio un coletazo, ¿no?
Claro. Entonces hubo desparrame de bolígrafos, claro.
Déjalo que pase.
Claro, entonces todo tiene su
medida. Entró el perro como un elefante en la cacharrería.
Tú, mira, el perro, el mío, me imagino que el tuyo, el de todo el mundo que tiene un perro en casa, está vacunado, está controlado.
No, es que es obligatorio.
Pero tú no puedes entrar a una frutería y sin que tú te des cuenta que le pegue dos lametazos a los tomates, que
es
luego se los va a comer alguien.
Claro que sí.
Claro, por mucho que los lave, ¿no?
¿Qué me cuentas, Javi?
Pues esta semana se ha anunciado ya el inicio de la obra en la Plaza Torre de la Ventas para que se establezca allí la biblioteca Carriquiri.
¡Qué bien!
Ya se había recepcionado, Manolo Durán.
Pues están ya haciendo la obra y esperan, no sé si era un plazo de 3 a 5 meses. Le estoy hablando de memoria.
Hay que
no
modificar
me
la sala Cosío. Claro. La sala Cosío no se puede quedar como está porque si no, no cabe la biblioteca.
No cabe. Y es que yo
¿tú la viste,
yo que la conozco, yo que estuve allí en la biblioteca Carriquiri, yo me quedé enamorado, porque vamos, a mí me encanta, ¿no? Yo siempre que voy por las librerías de viejos, siempre busco, ¿no? Y cuando encuentro algo, me lo compro.
De libros viejos.
Librería de viejos.
Claro, cuando he dicho librería de viejos, yo ahora cuando entra, así, hay allí 18, 20 octogenarios o no.
La gerontocracia.
Se llama así. El caso, y en las ferias del libro también.
Sí, y tengo la feria del libro antiguo.
Y yo, pues eso, pues voy recopilando y yo tengo pues mi pequeña biblioteca, que bueno, que además gracias a Julián, que también a veces me trae alguna cosilla.
Surte, ¿no? De libros.
Pues tengo cositas. Y la verdad que ver esa biblioteca tan bien ordenada, con esa colección tan magnífica, es que yo creo que todo lo que se ha publicado sobre el mundo del toro estaba ahí. O sea, yo creo que es que tenían hasta cosas antitaurinas, menos. Eran unos 40 libros, creo que eran, porque evidentemente comparado con los otros 20.000, pues mira.
Claro, hay una parte
de la
biblioteca. Quien tenía una grandiosa biblioteca era la familia Urquijo, Carlos Urquijo, y parte se lo quedó Antonio Briones, que es el de Carriquiri. A mí me parece que es una cesión importantísima a la Plaza de Toros de Madrid para que alguien pueda...
A ver si llamamos a María un día, podríamos llamarla, ¿no?
Pues sí, María... Bueno, fíjate, María que es veterinaria y que tiene unas cuantas clínicas, con lo cual podríamos hablar del toro bravo y de las clínicas veterinarias de... Yo me niego a llamar mascotas, por mucho que tú digas que tienes mascotas. Yo creo que son perros y gatos o lo que el animal que sea. Yo lo de mascota es que es una cosa...
Por el retiro.
Se llevan ahora mucho, o sea, con su correa y todo.
Si te cuento yo una pareja que iba en el metro con una rata, también te lo cuento otro día mejor.
Me quedé alucinado, además no daba crédito.
Sí. Bueno, nada, nos queda un minutito. y nos vamos a ir despidiendo después de esta,
esta noche de...
Pues larga antes, jornada larga noche. Electoral.
Oye, pues mira, dentro de, las antiguo. Cosas, estas son, no, sí, antiguo, antiquísimo, porque sabes que hay mucho grito con el, bueno, mucho grito y sobre todo mucho que si los caballos que tenían que llevar un ojo destapado, el reglamento creo que dice el ojo derecho tiene que llevar destapado. Bueno, pues mira, fue don Pedro Ponce de León, quien a principios del siglo XVI, o sea que no estamos hablando de ayer, comenzó a utilizar para los caballos unas anteojeras que les impidiera la vista de la acometida del toro, previendo la posibilidad de que se alteraran o espantaran ante ella. Lógico, ve venir un caballo, ve venir al toro y lo mismo pega un respingo y va el caballero por ahí. Y tal costumbre se perpetúa. Y además dijeron, debe de traer cubiertos los oídos con algodón también para que no oigan.
Anda.
Es decir, que fíjate si eso es antiguo y ahora
eso,
los listos modernos, me puedo incluir yo también,
moderno,
¿no?
Moderno,
me
puedo incluir unos modernos también. De pueblo todos. Julián Agulla, buenas noches,
buenas noches,
la semana que viene. Y Julia, o sea, y Javi Romero también, buenas noches. Te veo dentro de unas horas.
Sí, vamos, yo ya estoy aquí.
David, el niño de las Rozas.
Sí, oh.
A ver si debutamos ya con caballos. Que pasen buena noche, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez. Es Radio, ideas claras.